levanto 5 minutos antes de la daily. No me siento bien. Estuve toda la noche comiéndome la cabeza con preocupaciones. Dormí 2 horas y estoy cansada. Pero por suerte no tengo que ver a nadie. No me tengo que maquillar. Ni me tengo que sacar el pijama. Voy a la cocina en OJ con la notebook abierta en la mano. Me hago un café mientras mis compañeros se saludan. Charlan sobre la apertura de la cuarentena y de las ganas que tienen de comerse un asadito. A ver cuándo organizamos algo, dicen. Yo pienso en mamá, que es paciente oncológica, y que hace menos de 6 meses todavía estaba en tratamiento. No la quiero arriesgar. No estoy lista para ver a nadie. Empiezan a hablar del regreso a la oficina. No es que no quiero verlos, no es que no quiero salir. Pero estos meses fueron tan duros que no me imagino el ritmo de volver a salir a la calle, de volver al subte apretado, al calor, a la gente. Pasaron tantos meses con el mundo un poco parado, y ahora que se está empezando a mover de nuevo, yo ya siento que me estoy quedando atrás.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive.
Buenas, buenas, buenas. Les doy la bienvenida al 5º capítulo de Tumbling and Chill, el podcast donde hablamos sobre la parte más humana de sistemas. ¿Cómo andan? Espero que bien. Acá en Buenos Aires, la ciudad donde vivo, finalmente se está empezando a levantar la cuarentena. Y con el tema de la vacuna y su cercanía, parece que estuvieron cayendo las acciones de varias compañías que ofrecen servicios de stay at home, entre ellas Netflix. Da la sensación de que el mundo está listo para abrirse otra vez y volver a la normalidad. El año que pasó fue anormal en muchísimos aspectos, y no quiero caer en romantizarlo, porque no voy a menospreciar el sufrimiento mental, físico y económico de las personas que sufrieron en soledad, que perdieron familiares o que tuvieron cualquier complicación generada por este nuevo paradigma. Pero sí quiero hablar sobre una de las cosas que para algunos de nosotros tuvo de positiva la cuarentena, y que fue justamente el aislamiento. Durante estos meses, el mundo paró. No del todo, pero sí en ciertos aspectos. Porque mal que mal, la cuarentena nos obligó a reformular nuestros espacios de trabajo y de estudio y también nuestros vínculos. Y lo particular de esta situación es que nos obligó a todos a hacer lo mismo más allá de nuestra preferencia personal. El mundo paró y trajo un nuevo paradigma de paz mental que yo nunca había experimentado en toda mi vida. Porque de un día para el otro no tuve que encajar más compromisos sociales en mi agenda, no más juntadas tarde entre semana, no más visitas obligadas a la familia, no más viajes a muchada en el transporte público. Y en lo laboral, esta situación democratizó la virtualidad. Porque antes, el remoto siempre era ciudadano de segunda, el que si se cae un error no importa, porque quienes están en la sala en persona se pueden escuchar igual. De pronto, todos éramos ciudadanos de segunda, nos volvimos más sensibles a los problemas del que está lejos. Y esa no es la única ventaja. De pronto, si un compañero dice una boludez, puedes escucharlo de lejos mientras te haces un café. Y si te encajan en una meeting donde no pinchás ni cortás pero es obligatoria, al menos podés escucharla mientras pones una carga más en el lavarropas. No hace falta estar en una reunión en una sala fingiendo que nos importa, intentando mirar Twitter con carpa. En clase pasa lo mismo. Estás resolviendo un ejercicio y tenés el control. Sabés que a menos que vos lo muestres, nadie va a venir a chismear qué estás haciendo. El mundo se volvió un poquito más permisivo en ciertas cosas. El año que pasó, forzó la mano de muchísimas empresas y las obligó a de un modo u otro a adaptarse al trabajo remoto. Lo que antes solía ser un beneficio escaso, que algunas empresas te daban como algo buenísimo, work from home una vez por semana o dos, se volvió la norma para todo el mundo. Y se cayeron un montón de mitos, los mitos sobre la productividad y la gente en casa. Esta idea de que si no estás atrás mirando a la persona trabajar, la persona no te va a rendir el dinero que le estás pagando. Creo que las empresas en este tiempo se dieron cuenta de que una persona comprometida puede trabajar con la misma calidad esté donde esté. Si bien no trabajamos con la misma calidad, pero eso tiene más que ver con el hecho de que hay una pandemia afuera de nuestras casas y no tanto con el hecho de que estemos dentro de nuestras casas. Para muchas personas esto trajo complicaciones también, obviamente, porque siempre va a haber gente que va a tener una configuración familiar o una configuración de vida que no le va a permitir aprovechar estos beneficios de la misma manera que lo puede hacer otra persona. Sí, los que tenemos hijos sufrimos muchísimo la caída de los centros de educación, por ejemplo, donde solíamos dejar a nuestros hijos una cantidad de horas al día. Ese cuidado se trasladó a nosotros, porque tampoco es que podés ir y dejarle al chico un familiar un par de horas. Está todo el día dentro de tu casa manejando esa situación. Se volvió realmente muy difícil. Pero creo que como contrapartida a eso, también de algún modo a los que tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa y de poder hacer nuestro trabajo de una forma completamente remota, nos validó esta sensación que tuvimos siempre de que podemos ser productivos en casa, de que podemos organizarnos y de que más allá de todas estas complicaciones que se fueron dando, realmente es una configuración que al final del día puede funcionar. El problema es que el mundo desde sus inicios, bueno, no sé si desde sus inicios, pero al menos desde mis inicios, siempre se sintió configurado para las personas que son extrovertidas, ¿sí? Siempre las cualidades de las personas extrovertidas, como el carisma o como la capacidad de hablar con cualquiera en una fiesta o de entrar a un trabajo nuevo y hacer amigos, son cosas que se valoran muchísimo en la sociedad. Y creo que las configuraciones en las oficinas suelen tener que ver mucho con esto, ¿no? El hecho de si uno entra y es un poco más retraído, le puede jugar en contra. No solamente en el hecho de lo social, que al final del día no es tan importante, pero sí puede ser que uno quizás sea más retraído y no muestre el trabajo que hace de una manera quizás tan contundente como lo haría un extrovertido, y eso le termine costando, por ejemplo, un ascenso. Ese tipo de cosas. Se siente que el mundo está hecho para la gente extrovertida y que los demás, los que no nos interesa tanto estar ahí en el medio de la acción, en el medio del quilombo, en el medio de la tensión, nos solemos quedar un poquitito atrás en todo esto, ¿no? Es como si el mundo esperara que nosotros cambiemos, y la realidad es que somos así y no tenemos por qué dejar de ser así. Pero bueno, es algo bastante evidente que este tipo de personalidad existe y que es algo con lo que nos vamos a encontrar todos los días. Entonces mi pregunta quizás un poco es, ¿por qué no intentamos de alguna manera hacer que este tipo de gente pueda encajar dentro de las configuraciones laborales que tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos que forzar que todo sea extroversión? Cuando hay personas que realmente tienen esas cualidades, pero también tienen otras cualidades que las pueden hacer muy buenas para trabajar en equipo. Porque imagínense un equipo donde solo tienen gente extrovertida, que todo el tiempo está tratando de llamar la atención y que todo el tiempo está tratando de tener la palabra. Nos volveríamos todos locos. Me parece que hay que empezar a entender el valor de las diferentes personalidades que uno se puede encontrar en un equipo y tratar de hacer que todas se sientan cómodas en un paradigma que las incluya y que no las haga sentir que tienen que cambiar para poder pertenecer. A mí me ha pasado en todos los trabajos que tuve de tener que escuchar que me digan cosas como: estás para un puesto de leadership, pero deberías ser más asertiva. Yo considero que soy una persona sumamente asertiva. No siempre, obviamente. Tengo momentos de locura irracional, como todos tenemos, pero creo que en el trabajo soy una persona que es clara y que trata de decir lo que piensa y lo que quiere. Lo que pasa es que lo suelo decir en un tono de voz tranquilo. Bueno, a veces no, a veces me enojo. Pero en general trato de decirlo de una forma tranquila, con respeto. Y tengo esta sensación de que muchas veces se confunde el respeto o esta forma de ser que tengo, quizás de no hablar tanto, con timidez. Y yo particularmente no me considero una persona tímida. Me considero una persona reservada, que no suele hablar con la gente hasta que no tiene una cierta confianza. Pero la realidad es que cuando este tipo de cosas me impactaron a nivel laboral, y pasé mucho tiempo analizando este problema y tratando de entender de dónde venía, de nuevo, porque por lo menos hasta donde yo entendía, estaba haciendo lo que me pedían. Y un día me di cuenta de que en realidad el problema no pasaba tanto por mi forma de decir las cosas, en el sentido de que sí era asertiva, pero quizás lo que estoy diciendo no va acompañado de una actitud que la gente suele asociar con lo que es un líder. De nuevo, estas cualidades de extroversión, de carisma, que debería tener una persona que lidera. Yo creo que estamos ante un cambio, de todos modos. Me parece que se está empezando a entender que hay valor en los diferentes tipos de gente que uno puede tener en el equipo y en tener diferentes configuraciones, de nuevo, entre entre tipos de liderazgo, ¿no? Podemos tener un liderazgo, sí, más extrovertido, más de el que va y te hace un súper discurso antes del campo de batalla y después van todos y se la dan con espadas. Y podés tener líderes que acompañen desde otro lugar y que de todos modos sigan siendo asertivos. Y al margen del liderazgo, ¿no? Creo que también hay que dejar un poco en paz a la gente. El hecho de que una persona sea callada en el trabajo muchísimas veces implica para el resto pensar que no está haciendo nada o pensar que no quiere reportar lo que está haciendo, cuando quizás esa persona lo que está tratando de hacer es estar enfocada en su trabajo porque es su forma de lidiar con eso, ¿sí? Cuando uno es introvertido, en general, estar en lugares con mucha gente lo agobia, entonces quizás uno se pone auriculares para poder trabajar mejor, para poder enfocarse, sobre todo en tareas que requieren mucho proceso mental. Entonces, empezar a entender las necesidades de cada empleado, empezar a entender esas necesidades de aislarse y no tomarlo como algo personal o como una afrenta al equipo. Creo que en todo trabajo tiene que haber instancias en las que uno habla con su equipo y tiene que haber instancias de trabajo individual en las que uno puede ir y aportar y hacer lo suyo y listo. Toda esta charla sobre la introversión y sobre el trabajo me hizo pensar en los afters. ¿Se imaginan volver a un after ahora? Me imagino que muchísimos de ustedes deben estar deseando ir a un after. Yo no tenía ganas de ir antes, ahora mucho menos. La realidad, por si no se dieron cuenta todavía en este capítulo, yo soy una persona bastante introvertida. Me gusta mucho estar con gente igual, ¿eh? No se confundan. Me gusta estar con gente, me gusta conocer gente, pero también valoro muchísimo mi tiempo a solas. Y sinceramente, hasta este año, eso siempre fue algo que lo tuve como en el closet. Si bien la gente lo sabe porque se dan cuenta, pero no era algo que dijera orgullosa de mí, ¿sí? Me da un poco de vergüenza. ¿Y por qué me da vergüenza? Porque no quiero que nadie se tome personal el hecho de que yo no tenga ganas de salir o ganas de ver gente. Mis ganas de quedarme en casa no tienen que ver con el otro. Tienen que ver con una necesidad propia mía. Tienen que ver con todo el esfuerzo mental que me requiere la socialización y el tiempo de recarga que necesito después. Pero al mismo tiempo, no me hace feliz decepcionar a mis amigos extrovertidos. Por eso, de algún modo, este año para mí fue un alivio, porque este año no fue mi culpa. Este año no tuve que estar diciéndoles, che, mirá, no puedo, o che, mirá, no tengo ganas, porque ayer salí y la verdad es que necesito estar 2 días sola. No tuve que hacer eso este año. Este año, nada de eso fue mi culpa. Pero bueno, de un día para el otro, parece que el presidente o el gobierno, no importa quién realmente, hace un anuncio oficial y para la gente es como que el virus desapareció completamente. El tema es que el virus no desapareció, el virus sigue ahí afuera, todavía no tenemos la vacuna, no nos la dimos, así que lamentablemente hay que seguirse cuidando. Pero bueno, el virus sigue ahí afuera y la normalidad insiste en volver. ¿Sí? Insiste en volver, está como la dama del lago de Bly Manor, ahí cada vez que miramos al agua nos aparece su cabeza tratando de volver a nuestra vida. Y con este regreso de la normalidad y el regreso del verano en esta ciudad, la gente tiene muchas ganas de verse. Y la gente tiene muchas ganas de verme. Eso sonó un poco narcisista, pero bueno, no es la intención, ¿sí? No me refiero a eso. Yo sinceramente no sé si estoy lista. Estoy en un limbo donde mi vida sigue demasiado desorganizada por la pandemia. Todavía es como que no me recuperé. Y no me puedo imaginar volver a encastrar una vida social activa en el medio de este despelote. Porque como dije antes, para nosotros los introvertidos, encajar una actividad social en nuestra semana es como una entrega más de la facultad. Es como una deadline más del trabajo, ¿sí? Es algo que tenemos que planear, porque si no, se nos lleva a nuestra salud mental. Y yo no sé cómo vienen ustedes de salud mental, pero a mí este año, la verdad que se termina, me viene dejando bastante en déficit. Y la realidad es que también tengo miedo, ¿sí? Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a enfermar a los que quiero. De nuevo, mi mamá es paciente oncológica, mi papá es un hombre de 76 años. Realmente tengo miedo y tengo paja. Tengo tanta paja. Y lo que más paja me da es que se me termina la excusa. Ya no puedo decir, no podemos salir de casa, porque sí, efectivamente ahora podemos salir. Y como decía antes, ni hablemos del tema oficina, porque mucho se habló durante esta cuarentena del impacto que tuvo estar en casa y de la productividad y esto y el otro. ¿Pero tenemos idea de qué impacto va a tener volver a estar rodeados de humanos para los que estuvimos en paz todo este tiempo? ¿Cómo nos va a afectar a volver a la rutina? Al subte lleno de gente. Me muero si me tengo que subir un subte lleno de gente otra vez. Perdón, esto suena súper privilegiado, lo sé, pero realmente para una persona que desde el inicio de su vida laboral tuvo que tomarse el subte todos los días llenos, este año fue la gloria en ese sentido. Vamos a tener que ver cómo seguimos. Este año fue realmente raro. Porque el mundo siempre fue de los extrovertidos. Siempre fue del que va, el que se lo come de frente. Siempre se festejó al que hace preguntas en clase, al que grita, al que se muestra. Y si bien eso fue así toda la vida, siento que este año ganamos terreno los que nos quedamos en casa, los que nos gusta la compañía de nuestras mascotas, de estar con nuestros libros, de no salir tanto, de recargar las plantitas, todo eso. Y después de esta muestra de poder que tuvimos, yo no sé hasta qué punto vamos a dejar que todo vuelva a ser como era. Bueno, llegamos al final de la queja, al final de este rant que se mandó Dumbling hoy. La realidad es que este podcast terminó tomando una dirección un poquitito distinta a la que pensé que iba a tener al principio cuando empecé. Pero bueno, me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Me gustaría escuchar las dos caras de la moneda, sinceramente. Si hay extrovertidos que me escuchen. No sé si algún extrovertido realmente escucha este podcast, ojalá que sí. Sé que al menos tengo un amigo extrovertido que lo va a escuchar. Pero me gustaría saber qué piensan, me gustaría saber cómo afectó la cuarentena a su productividad, cómo afectó su salud mental. Me gustaría que me cuenten también qué opinan sobre el tema del regreso a la oficina. Sé que ahí hay opiniones cruzadas, hay gente que está esperándolo desesperada, hay gente que no quiere volver ni a palos y hay gente que le gustaría encontrarse con una propuesta quizás un poco más flexible que permita ciertos días en casa, ciertos días en la oficina. En fin, hay de todo bajo el sol. Cuéntenme ustedes cómo les fue, cómo les sigue yendo, qué es lo que esperan. Si me quieren contactar, mis redes son Twitter, @IamDumbling, y en Instagram estoy como @DumblingRoss. Esta semana no voy a estar respondiendo preguntas porque este podcast fue un poco menos de sistemas, como suele ser. Entonces no me pareció que tuviese mucho que ver. Pero bueno, la semana que viene en dos semanas vamos a estar retomando las preguntas. Así que si quieren me las dejan en mis redes que las pueden encontrar. Ya les dije dónde. Y si no, están en la descripción de este mismo episodio. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!
I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa.